Buenos días. Hoy toca la lección número 2 sobre el modelo caballeresco. Vamos a hablar de la caballería feudal desde un punto de vista global. La mayor parte del tiempo que le dediquemos a esta segunda lección del curso de mentalidades de este segundo semestre en la Universidad de Santiago de Compostela, la mayor tiempo que le vamos a dedicar es hablando sin un apoyo escrito para vosotros, digo, para preparar el examen. Salvo la parte final, lo demás lo voy a decir de viva voz, ¿vale? Por lo tanto, tendréis que usar el vídeo para preparar el examen o el audio, porque hoy vamos a comenzar también las grabaciones de las clases en audio para el canal de Gower, ¿no? Bien, lo primero para hablar del modelo caballeresco es hablar del sistema trifuncional. Georges Duby, uno de sus trabajos de historia de las mentalidades más conocidos, publicó en 1978 un libro, Los tres órdenes o el imaginario del feudalismo, ¿no? Donde analiza, más bien desde el punto de vista cultural, aunque es un tema relevante principalmente para la historia de las mentalidades, ¿no? Lo hizo de un tema de cómo se reconstruye desde el punto de vista culto eso que se llama el sistema trifuncional o de los tres órdenes, que venía a decir que la sociedad medieval, yo diría más bien la sociedad feudal, estaba dividida en oratores, velatores y laboratores. Es decir, de oratores o pregadores en galego, que tenían como función pues rezar y rogar a Dios por el alma de los componentes de la sociedad, es decir, los clérigos, ¿no? Los velatores eran los que tenían como oficio la guerra, también a veces aparecen como defensores y se identifican con los caballeros en la sociedad feudal, ¿no? Y el tercer orden es el orden de los laboratores, es decir, de los trabajadores, literalmente hablando, que fundamentalmente son trabajadores rurales, ¿no? Son campesinos que trabajan para los anteriores, es decir, para los pregadores y para los defensores, ¿no? Bueno, es en realidad una justificación del pago de las rentas feudales, que tenía como objetivo, en el caso de los señores laicos, de los caballeros, pues que ellos pudieran dedicarse al oficio de militar y respecto de los señores eclesiásticos, de los prelados, de los clérigos, era una renta específica que se justificaba porque la Iglesia tenía que dedicarse a una labor de interés común para toda la sociedad, como era garantizar el acceso a las mejores condiciones al más allá de los miembros de esa sociedad, ¿no? Es decir, que es un sistema de mentalidad, con un sistema colectivo de mentalidades que garantiza, digamos, el orden social, ¿no? Que justifica, explica y asegura el orden social de una manera sumamente efectiva, ¿no? De una manera sumamente efectiva, ¿no? Y que está extendido en el conjunto de la sociedad, aunque ya veremos que es una creación fundamentalmente de los propios señores laicos y eclesiásticos. Es una creación de los prelados y de los caballeros, sobre todo de los que tenían el monopolio de la cultura, de la cultura escrita, y una gran influencia en la cultura oral, que eran los clérigos, que era la Iglesia, ¿no? De ahí que el punto de partida de la investigación de Georges Duby son dos obispos en el norte de Francia en el siglo XI que por primera vez, eso es uno de los resultados más importantes de la investigación de Duby, que por primera vez en el siglo XI hablan de las tres órdenes, los tres órdenes de la sociedad. Es decir, clérigos, caballeros y campesinos. Y lo hacen, naturalmente, en fuentes orales, pero que en un momento dado adquieren una forma escrita. En un caso es un poema y en otro caso es una arenga. Una arenga por parte de uno de estos dos obispos francos, ¿no? El siglo que esto, que los primeros datos sobre el sistema trifuncional en la Edad Media aparezcan en el siglo XI, lo veremos a lo largo de la lección, que tiene que ver con el hecho de que es el siglo en que se funda el sistema feudal. Nosotros diferenciamos entre la sociedad feudal, siglo XI, siglo XV, y la sociedad medieval, que por convención académica se inicia en el siglo V con las invasiones germánicas y termina al mismo tiempo que el sistema feudal medieval en el siglo XV, a finales del siglo XV. Por lo tanto, el siglo XI es decisivo, es el origen de la Edad Media plena, es el comienzo de la Edad Media plena, y donde se constituye tanto el sistema social como económico, como cultural, como de mentalidad, como, y esto también es muy importante, el sistema de poder monárquico, ¿no? De una manera más, tal como conocemos la monarquía medieval, ¿no? Claro, decía que el trabajo de Duby se parece más, está entre una historia intelectual y una historia de las mentalidades. Porque, claro, él lo presenta como una historia de las mentalidades porque el sistema trifuncional no es simplemente una ideología, sino que tiene que ver, como explicamos en la lección primera, sobre el concepto de mentalidad que aplicamos a la historia y que se aplica también en antropología y en psicología y en otras ciencias sociales. Es un sistema amplio que va más allá de la pura ideología y que, por lo tanto, lo que estudiamos y buscamos para hacer historia, en historia de las mentalidades, no solo son ideas, sino también, ya lo dijimos, sentimientos, imaginarios, inconscientes, hábitos, ¿eh? Es un concepto, por lo tanto, el de mentalidad mucho más operativo historiográficamente que el concepto exclusivamente de ideología, ¿no? Por eso que la historia de las mentalidades incluye la historia cultural, que, en fin, fundamentalmente se basa en fuentes escritas de autoría intelectual, que las hay también en todas las épocas históricas. Hoy en día sigue siendo importante para la transmisión y la difusión de las ideas la historia de las mentalidades, pero para las sociedades precapitalistas todavía es más importante, porque el racionalismo como tal no nace hasta el siglo XVII. Por lo tanto, estamos en un tipo de sociedades que no sobra recordar, son en su gran mayoría analfabetas hasta el siglo XX, realmente, no se generaliza la alfabetización en nuestras sociedades occidentales, y al mismo tiempo son sociedades donde el peso de la mentalidad es todavía mayor que en la edad contemporánea respecto del peso de la ideología. Sobre todo porque son sociedades donde la visión del mundo desde el punto de vista religioso es no solo es mayoritaria, es que no es no 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 hay un, no existe una referencia rival del sistema mental religioso para la época medieval. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Independientemente del grado de cumplimiento de los preceptos religiosos y de otros factores, desde el punto de vista de la visión del mundo, de la mentalidad colectiva, la mentalidad medieval es una mentalidad religiosa por las características de la época, entre otras cosas porque no aparece, digamos, el sentimiento antirreligioso hasta realmente el siglo XVIII, hasta la época de las luces, ¿no? Incluso en la época del racionalismo, en el siglo XVII, los fundadores de la ciencia son profundamente religiosos, como Descartes, desde el punto de vista de la filosofía, y Newton, desde el punto de vista de la física. En general, las sociedades tradicionales, pues claro, están muy influidas por un sistema de pensamiento y una cosmovisión, etcétera, donde la religión juega un papel importante, y en sociedades que interesan a la antropología, pues también el tipo de religión pagana que podían estar vigente en esas sociedades y que en algunos casos todavía están vigente en algunos lugares del mundo. Por lo tanto, es muy importante esto. El sistema de los tres órdenes no tendría sentido si no le aplicamos para su estudio un enfoque de mentalidad, independientemente de que dentro hay un objeto que tiene que ver con la historia intelectual, que es lo que estudia más en detalle Georges Duby. Es decir, qué hombres cultos, qué intelectuales son los que le dan forma a esa idea que estaba ya en el ambiente de la época, incluso es anterior a la época medieval. También lo veremos, ¿no? Quiero decir que cuando hablamos de que se trata de un sistema mental extendido en la sociedad feudal, quiere decir que también está presente en la mentalidad popular, no solamente en las clases dirigentes, sino, volvemos a lo de antes, no sería operativo desde el punto de vista histórico, en este caso, ¿no? Si las clases populares no creyeran en esto, independientemente del origen intelectual de esta idea de que la sociedad está dividida en tres estamentos, ¿no? Es decir, los clérigos, los caballeros y los campesinos, ¿no? Eso se complica con la aparición de las ciudades y el crecimiento de las ciudades, que es paralelo a la extensión del sistema trifuncional. Entonces, en principio, la burguesía urbana, desde luego los artesanos, pero la burguesía urbana formaba parte del tercer estamento, es decir, del estamento de los trabajadores, ¿no? Aunque era una parte muy minoritaria, porque en la sociedad feudal, claro, la mayoría de los trabajadores y son campesinos, y la mayoría también de su clase dirigente, pues está vinculada al mundo rural, al mundo campesino. Entonces, ahí aparece un tercer elemento que ya a finales de la Edad Media, ya el sistema a veces ya es cuatripartito más que tripartito, ¿no? Y que anunciará un sujeto histórico muy importante para la época moderna, como es la burguesía, que protagoniza también con las clases populares la Revolución Inglesa en el siglo XVII y, sobre todo, la Revolución Francesa en el siglo XVIII. Pero bueno, eso es otra historia posmedieval, ¿no? Estamos hablando de la época medieval, donde todos los que trabajaban estaban incluidos en el tercer estado, que era el estado de los campesinos, muy mayoritariamente. Y claro, decía que tienen que pagar pues a todos los que son señores y la renta señorial, y además, no lo dije y es muy importante, a la Iglesia, además, rentas específicas, como es el diezmo eclesiástico, la décima parte de los productos para la Iglesia específicamente, que de esa manera cobraba, era beneficiaria de dos tipos de impuestos o de servicios, ¿no? A los que tenía derecho, por un lado como señor feudal y por otro lado como institución eclesiástica, y en ambos casos por el mismo motivo, ¿no? De asegurar la salvación del alma de sus feligreses, de los habitantes en el ámbito de que estemos hablando, porque claro, se paga tributo en la parroquia, se paga tributo en la diócesis, se paga tributo a los monasterios, etcétera. Toda una articulación que se estudia generalmente con un enfoque económico-social, pero que es también muy importante para un trabajo de historia de las mentalidades colectivas, de historia de la sociedad, es decir, la renta feudal desde el punto de vista de la mentalidad colectiva. Que no creáis vosotros que hay muchos trabajos de investigación en esa dirección. En parte porque Le Goff, ya lo comenté en la primera lección, en fin, si no lo escribió, por lo menos nos lo dijo algunos. Yo lo escuché decir en los años 90 de que no se había agotado la historia de mentalidades como línea de investigación. Sobre todo, eso lo añado yo, como línea de investigación global, social, es decir, que vincula la mentalidad, en este caso, con el señorío feudal. Y es muy importante, porque si no, no comprendemos el mecanismo de la estructura económico-social de la época sin entender las motivaciones, por ejemplo, que tenían los campesinos para pagar sus rentas al señor. Claro, hay una idea estereotipada que tenemos que combatir los medievalistas y los estudiantes de historia medieval, es que el sistema feudal funcionaba por la pura coerción. Ningún sistema social en la historia funciona por pura coerción durante siglos, ¿no? Durante siglos, es decir, sino que tiene que haber alguna forma de consenso. Marx, en los fundamentos, lo que se llama Fundamentos de las Economías Precapitalistas, un trabajo previo al Capital, dejó siempre muy claro que en la época contemporánea, diríamos nosotros, del capitalismo, la relación entre el trabajador y el poseedor, el empresario, el burgués en la época contemporánea, y los señores, la aristocracia en la época antigua, los señores en la época medieval, la relación era muy distinta, porque en la época contemporánea, si no trabajas, no comes, porque no recibes un salario y no tienes otro medio de ingreso, ¿no? Y, sin embargo, en las épocas anteriores al capitalismo, en las formaciones sociales anteriores al capitalismo, es decir, tú, si no pagas tus rentas, no solo sigues teniendo medios para tu sustento, sino que tienes más medios para tu sustento. Con lo cual, en este tipo de sociedades, claro, tiene que existir alguna forma de presión por parte del poder, claro, del poder señorial y general de la monarquía, para asegurarse de que los trabajadores del campo y de la ciudad también paguen sus rentas. Pero como eso nunca es suficiente, necesitaban también generar una mentalidad colectiva donde se creara la realidad o la ficción, ambas cosas son ciertas, de los beneficios que obtenían los campesinos, los artesanos y hasta los propios burgueses para pagar, si pagaban religiosamente, valga aquí el término, sus rentas a los señores laicos y a los señores eclesiásticos por razones distintas. A todos, porque finalmente están obligados, porque eran vasallos de ellos, pero a los señores muy especialmente porque eran los caballeros a los que le tocaba defender al conjunto de la sociedad. y a los señores eclesiásticos, a los prelados, porque eran los que, además de ser señores en su jurisdicción, le tenían la altísima función de garantizar con sus rezos y la atención a sus feligreses el acceso al más allá, decía antes, en las mejores condiciones. Esto es así hasta el punto de que la Iglesia en los conflictos utilizaba con frecuencia en la época medieval, sobre todo en la Baja Edad Media, que es cuando hay más conflictos, por ejemplo, la excomunión y el entredicho. El entredicho es la excomunión es simplemente la exclusión de la Iglesia, ¿no?, con todo lo que eso significaba para el que tuviera fe y creencia en el más allá, que era la inmensa mayoría de la sociedad. Y el entredicho es sencillamente, pues no había bautizos, no había bodas. Bueno, lo de las bodas a lo mejor no lo preocupaba tanto, ¿no? Porque, bueno, había bastantes matrimonios que no pasaban por la Iglesia en la época medieval. La Iglesia los consideraba matrimonios clandestinos, pero, por ejemplo, no había entierros tampoco. Es decir, quedaban los cuerpos sin sepulturas, porque era una especie de huelga eclesiástica que era una especie de medida excepcional que tomaba pues el obispo correspondiente o la autoridad eclesiástica correspondiente en un momento que tenía conflictos con sus vasallos en cuestiones de renta. Entonces ellos utilizaban eso que era efectivo. Pues de alguna manera sí, porque hoy todavía en las culturas tradicionales, pues dejar un cuerpo sin sepultura, pues eso se considera un agravio importante, ¿no? Incluso para los no creyentes, ¿no? Es decir, por mucho que se incinere, pues eso todo después, pues claro, bueno, en la cultura norteamericana se llevan las cenizas para su casa, pero a la que nosotros pertenecemos se igual van al cementerio, ¿no? Es decir, esas cenizas, y aún así no una parte importante de la sociedad tradicional no está de acuerdo con la incineración. Imaginaros cómo sería eso en la época medieval, ¿no? Es decir, donde no había otra manera de pensar que no fuera la manera religiosa, por mucho que se siguieran poco o nada las orientaciones de los sínodos y las orientaciones sobre lo que tendría que ser un buen cristiano. Por lo tanto, el tema del pago de las rentas y el tema de los conflictos sociales y, en general, la historia económica social separada de la historia de mentalidades no se entiende concretamente en este caso concreto. ¿Por qué? Porque el sistema de los tres órdenes lo que hace es enmascarar, el sistema de clases medieval, ¿no?, de alguna manera. ¿Por qué?